Muy buenos días. Viernes 8 de enero de 2021, 9 de la mañana con 5 minutos. Esto es Información Privilegiada en Radio Duna. Les habla Fernando Zavala. Hoy día, con compañía estelar, alguien con mucha experiencia en las ondas, en el mundo radiofónico, y además con una sabiduría intrínseca para analizar los mercados. El señor licenciado don Gonzalo Restini, ¿cómo le va?
Qué gran presentación, ¿eh? Una cosa de loco. ¿Cómo estamos?
Estamos, mira, te voy a ser honesto, hoy día en mi ánimo, me desperté como con ánimos más o menos
bajo,
mixtos.
Eso porque, es normal, ¿no?
Por un lado, sí, es normal, es verdad, pero es que viene, uno debería esperar que uno se despertara con ánimos positivos, pero es que creo que como que en nuestro país este debate es como que hay como dos almas, ¿eh? Las típicas dos almas que se han repetido muchas veces, pero por un lado hay un movimiento emprendedor potente. Vamos a estar hablando con dos grandes exponentes de ese movimiento. Esta semana hablamos con una compañía que acaba de levantar casi 18 millones de dólares. Se ven muchos proyectos que están resultando. El señor licenciado conoce este mundo muy bien y eso da mucha esperanza de que Chile se va a subir de una vez por todas al carro de la digitalización, de la nueva manera de hacer negocio. Y al mismo tiempo, hoy día uno abre la prensa y se da cuenta de que en este país lamentablemente todavía hay, ya no sé si llamarlo cosas aisladas, pero hay sectores de nuestro país que viven en una situación de violencia extrema y que lamentablemente el Estado de Derecho pareciera ser que no es tal, o por lo menos no pareciera ser tal. Y hablo en particular de lo que pasó ayer en la Araucanía, que me parece mucho más relevante todo esto que todos los memes que dieron vuelta de ayer sobre otras situaciones indecorosas que se producían en el litoral, digamos. ¿Eh? Pero lo que pasó ayer en la Araucanía me parece la máxima gravedad. Creo que no podemos acostumbrarnos a que mueran personas, agricultores o miembros de las fuerzas policiales. Entonces, por eso te digo que estoy como con ánimo encontrado. No sé cómo estás tú, señor licenciado.
Estoy más o menos parecido que tú, ¿eh? Porque es viernes de enero, se supone que uno debería estar en una onda tipo verano, salir, despejarse, pero pasan estas cosas. Y también no se puede dejar de mencionar el llamado a la responsabilidad, en particular de la gente más joven, porque lo que se vio en las imágenes quizás se le dio como bombo en fiesta en las redes sociales, pero tampoco es la forma de proceder, y yo creo que es un llamado de atención para lo que queda el verano. Estamos recién partiendo, hay que cuidarse, y eso puede tener efectos no solamente indeseados para los protagonistas desde el punto de vista de que se ven involucrados en cosas que jamás se imaginaron, sino que además podría tener desgraciadamente consecuencias para gente inocente que se enferma por contagios derivados de esas situaciones. Así que un llamado a la responsabilidad, por favor. Hay que tener cuidado, porque estamos en un muy mal momento, y a propósito de eso puse la canción de Charly García. Nos siguen pegando abajo en términos de contagio. Una canción que habla de otras cosas, pero la frase sigue siendo relevante, porque estamos tratando de levantar la cabeza y efectivamente el tema de los contagios y el coronavirus no da tregua, y no sé de dónde vamos a sacar recursos. Estoy pensando ya, una vez terminado el verano, en marzo, como para seguir dando la pelea con esto, si es que el tema de las vacunas no funciona rápido, no funciona, quiero decir, que tenga efecto efectivamente en la tasa de contagios que está habiendo en Chile. Porque es cierto, ya están medio agotadas las balas.
Sí, a pesar de que ayer el presidente Piñera anunció una nueva etapa del ingreso familiar de emergencia.
Está perfecto.
Que tiene, son como 500 millones de dólares que van a la vena de muchas familias. Yo creo que hay muchas familias que hoy día están recibiendo eso con mucha alegría, porque les alivia la situación familiar de manera sustantiva, ¿ya? Yo diría que la única, hay luces de esperanza. Para mí, en el largo plazo, la luz de esperanza está dada por este ejército de gente joven que está haciendo cosas entretenidas. Y gente joven y no tan joven, pero que se atreven, que crean, que se atreven un poquito a romper los paradigmas, que se olvidan de las discusiones del pasado, estas discusiones añejas, que no contribuyen a construir, y que se lanzan a por proyectos de creación de valor. La otra quizás luz de esperanza tiene que ver con el cobre. Fíjate, señor licenciado, que tengo los futuros del cobre entre 7, 3.70, $3.70. Hay algunas voces que, digamos, proyectan que estaría, como que nadie se atreve a decir nada concreto, pero voy a decirlo de la manera más elegante posible, que se estarían dadas las condiciones para que eventualmente se pudiese producir el inicio de algo parecido a lo que fue el superciclo de los commodities. Si eso se termina concretando, obviamente que va a aliviar en algo la situación estresada de caja que tiene nuestro país hoy día, y no solo de caja, de balance también. Y yo creo que sería una muy buena noticia si es que se concreta.
Sería una gran noticia porque el cobre, mira, está impulsando cosas como, o más bien ese mismo fenómeno en estos últimos días, que está impulsando el cobre, que está impulsando el precio de Sokimich. No sé si lo viste.
Sí, pero
¿cómo terminó Sokimich?
Ayer, de hecho, en relación con eso, se dio a conocer una noticia ayer de que Hyundai, la compañía surcoreana gigante, digamos, que produce autos, electrodomésticos y muchas otras cosas, habría llegado o estaría en conversaciones con Apple, la compañía más grande del mundo, para establecer una sociedad para hacer vehículos eléctricos. Lo que pasa es que yo creo que lo de Soki tiene que ver con todos los anuncios que se han dado esta semana. Yo lo dije ayer, esta es mi tesis. Joe Biden gana hace alguna semana y luego esta semana se concreta el triunfo de los demócratas también para controlar el Senado, por lo tanto tienen carta blanca para básicamente hacer lo que quieran por 2 años en el gobierno de Estados Unidos. Y hay voces que dicen que uno de los sectores que más se va a ver beneficiado es todo el tema de energías limpias y también, bueno, de auto eléctrico. Y
ese,
obviamente,
ese es el punto.
Sokimich, que es uno de los productores de litio más relevante a nivel mundial, se beneficia.
Ese es justamente el punto. Estaba mirando los números de Tesla, una cosa impresionante.
Impresionante.
El toque del doctor. Mira, fíjate que...
búscate del 21 de mayo de 2019.
No, es que... hice algunos números acá, porque seguramente lo vieron, pero Elon Musk pasó a ser el hombre más rico del mundo ayer. 185 mil millones de dólares, superando a Jeff Bezos. Lo más impresionante de todo es que Elon Musk partió el año con 27 mil millones de dólares. Creo que está en la posición 50 de las personas más ricas del mundo. Y ahora pasó a Jeff Bezos. Entonces yo estuve mirando y dije, ¿cómo puede pasar esto? Entonces, fíjate que la acción de Apple ha subido en un año.
¿De Apple o de Tesla?
De Tesla. Ha subido en un año 729%. En el último año. ¿Ya?
Yeah.
El doctor, en mayo del 2019.
Mayo del 2019.
No le vamos a pegar en el suelo, como dice Charlie García, al doctor, pero 729% en el año. Entonces dije, a ver, pero ¿a cuánto habrá caído en el peor minuto de la crisis? Y yo me acuerdo el fin de semana del 13 de marzo, porque fue una de las grandes, una recuperada después de varias caídas. Creo que esa semana fue, según lo que estuve mirando, el mínimo del año, que llegó a 70 la acción. 70, y hoy día estaría abriendo en el pre-market, porque ayer subió 7.5%, ahora está subiendo otro 3.5 más. Estaría en 848.
¿Sabes cuánto valía la acción?
Oye, 848 estaría abriendo hoy día Apple, desde 70. O sea, en el fondo
Tesla,
tú multiplicaste... ¿Qué dije? ¿Sigo Apple, diciendo Apple?
Sí.
Ah, no, pero ¿cuántas veces no me corregirán y me equivocaré acá hablando? Pero se entiende el punto. Oye, de 70 a 8.48. Sácate las cuentas, son como 15 veces, no sé.
Oye, y perdona, pero hay que, lamentablemente, tenemos que ser estrictos nosotros mismos. Y desde el día, aquel día que quedarán los anales de este programa, que el doctor anunció que Tesla
sea corto,
no valía nada, en ese minuto la acción valía $42. Y hoy día vale 845 si es que se comprueba el...
Bueno, oye, ya.
Le mandamos un abrazo, doctor, un abrazo.
Pero, oye, yo me acuerdo cuando llegó el doctor, encontré toda la razón al doctor, que había arrendado el Tesla y que no le había
¿Alguna
dado...
Alguna vez vamos a tener que sacarlo al aire al doctor cuando decimos estas cosas, porque es un poco injusto.
Deberíamos sacarlo al aire cuando dice toda esta teoría, mira.
Oye, pero espérate.
Espera. Es que déjame hacer el punto, porque... La empresa hoy día vale 773 billion, como que yo me perdí, yo lo tenía a los 300 y tanto, ahora está en 773 y pasó a Facebook.
Entonces, así es.
Si tú sabes la cuenta, ¿cuántas veces utilidad vale esta empresa? Uno dice, no sé, una empresa que más o menos normal, vale, que sé yo, 10 veces utilidad. ¿Ah? Esta vale 1.616 veces utilidad. Y vale, porque se gana 300 millones de dólares, 27 veces venta. Una empresa normal, uno dice, vale una vez venta, bien valorado, ¿no?
Claro.
27 veces venta. Entonces, y estamos hablando de una empresa que vende autos, pues no vende software. Yo como que tiendo a estar con el doctor, a pesar de que es poco sexy el
oye, te voy a dar otro argumento, mira, me mandaron un gráfico que compara, actualizado a la semana pasada, creo, el market cap de, mira, te voy a leer, ¿eh? Toyota, Volkswagen, Mercedes, General Motors, BMW, Hyundai, Fiat Chrysler, Ford, Nissan y Subaru, todas juntas valen menos que Tesla.
Seguro, eso hace varios meses ya. Claro. Hay un gráfico que anda dando vuelta de cómo ha subido la capitalización bursátil de Tesla en relación a las demás compañías.
Sí.
Pero es curioso, el doctor dice que cambiemos de tema, dice
ya, sí, nos vamos.
Que seamos más duros con la gente de Cachagua, que la verdad es que se merece todo el... Lo que ha pasado, yo creo que es doloroso para los...
Mira, yo
soy doloroso, licenciado, para todos los que de alguna manera...
Sí, déjame hacer un punto nomás. Yo creo que hay que hacer tener una mirada amplia. La semana pasada conocimos una fiesta en un lugar que se llama Espacio Broadway. Esta semana los videos de Cachagua. Y antes de esta semana habido varios, lamentablemente, varias fiestas clandestinas que se... A mí me parece que lamentablemente es un tema transversal que merece ser investigado y condenado y fiscalizado de la manera más estricta posible. Pero creo que no es una cosa nueva, digamos, o sea, lo que sucedió en Año Nuevo en el litoral.
Claro, pero tiene un componente como de este odio que se metió en Chile.
Sí, pero es que eso es justamente lo que estoy tratando de hacer el punto, po. ¿Ah?
Claro,
creo que este es un tema, lamentablemente, que trasciende a clases sociales, claro. que sí, probablemente está cruzado por el tema generacional. Obviamente los que están haciendo fiestas no son los adultos mayores, sino que son los jóvenes, y yo creo que vale la pena un mensaje a toda la generación joven de este país.
Cuídense,
pero no por ustedes, lamentablemente. O sea, no es por usted, no es por nosotros, porque yo también me considero parte de esa generación. No es por nosotros, es por las personas que tienen real riesgo de tener algo más grave, digamos. ¿Eh?
Claro.
La tasa de personas que fallecen del grupo de jóvenes es casi insignificante, pero desde el grupo de los adultos mayores es altísima. Entonces hay que tener cuidado, man.
Así es.
Oye, otro tema, perdón, señor licenciado, es que si Chile no invirtiera en cobre, como lo hacemos, quizá una buena inversión hubiese sido invertir en Bitcoin. ¿O no le parece a usted, dado el
Sin
crecimiento
duda.
Que tiene? $41,500 por Bitcoin hoy día. Estaba revisando los WhatsApp y hay un grupo de auditores de este programa que son cinco, ¿eh? Que me escriben...
¿Son bitcoineros?
Claro, me escriben cada cierto tiempo, que son como fanáticos del Bitcoin. Y estaba buscando la última vez que uno de ellos me escribió y que me mandó toda una argumentación hace como un mes y medio. Y me dijo que esta cuestión va a llegar arriba de 30.000 cuando valía 19.500, creo. Y yo le respondí como muchas gracias, pero como un poquito básicamente bien escéptico. Y bueno, está en 41.500, así que me tengo que comer mis palabras y por eso lo digo al aire también. ¿Ah?
Está bien. Está ahí como el doctor, entonces.
Sí, gracias a Dios no dije eso al aire. Eso es lo otro. No, pues por eso te digo, ahora estoy reconociendo que oye, los mercados alrededor del mundo, antes de ir con nuestro invitado, si le parece, señor licenciado,
dale una vuelta.
Tenemos bastante optimismo hoy día. Europa, el Eurostoxx 50, 0,7 arriba, Francia 0,5, el FTSE inglés 0,03, más plano, ¿eh? Asia cerró con números negativos principalmente. China y Hong Kong con un crecimiento de 1,2 y los futuros del S&P están 0,4% arriba.
Dólar, yo lo vi en 7,14, gran subida se mandó ayer, ¿eh?
Así es, hay como todo un análisis en la prensa.
20 pesos casi.
¿De qué pasó? Dicen que tiene que ir con cambios de fondo, además de una revalorización del dólar a nivel global. Tomas de utilidades probablemente en algunos casos o oportunidades de compra, una mezcla.
Creo que tuvo mucho que fueron varias cosas que se dieron vuelta. También estaba muy sobrevendido esto, ¿eh? bajo ¿sí? los 700 mil.
Pero ayer hablamos con una persona de en el pantallazo ayer en la tarde que dijo que ellos creían que esto era temporal, esta subida, y que lo veían de vuelta abajo de 700.
Hay opiniones para todo, ¿eh? Yo personalmente creo que hay mucha incertidumbre como para que esté muy abajo.
¿Tú, sí?
Esa es mi sensación.
¿Tu sensación?
Sí, ¿viste la cantidad de candidatos que se están buscando para las elecciones que vienen ahora en abril? 2.700 candidatos, 2.700 cargos hay que elegir.
2.768. ¿Usted, señor licenciado, a qué se va a presentar?
No sé, lo estoy pensando, ya tengo muchos ofrecimientos.
¿Sí?
Sí.
¿Sí? Muy sí. bien.
¿Tú?
Yo esta vez
ya dejaste
el público.
Dejaste la política, desde el podio.
Desde el público, sí.
Bueno, oye, si vamos, una inyección de energía, tenemos a nuestro invitado.
Don Dariel Dacaré, gerente general de Vendomática y miembro fundador de Emprende Tu Mente. Don Dariel, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy bien, ¿cómo están? Buenos días, don Fernando, don Gonzalo, ¿cómo están?
Hay que afirmarse, oiga, a los auditores, sí, abróchense los cinturones, esta entrevista es de alto impacto, ¿eh? Como siempre. Oye, ¿cómo estás, Daniel? Cuéntanos un poquito en qué está tu vida, cuáles son los proyectos que te tienen hoy día más ocupado para partir.
Bien, súper bien, la verdad que extraordinario. Se viene un año, pero atómico. En los negocios devastados, ya, pero en todo el resto, el descuere.
¿Qué pasó? ¿Por qué?
Cuéntame un poco cómo ha pasado los amigos de Vendomática y tu otro negocio el tema de la pandemia. Yo me acuerdo harto de ustedes, ¿eh? De repente pasamos un tiempo sin conversar, pero les tengo mucho cariño y obviamente sí, la situación no es la ideal para un negocio como el de Vendomática.
Claro, tú fuiste, Gonzalo, fuiste director varios años por Moneda. Sí, pues, me acuerdo. Sí, y me dejaste la herencia de Álvaro Bascuñán, que acá sigue al lado mío.
Gran valor. Te lo entregué porque era un verdadero Sancho Panza mío en alguna época. Lo digo por los Sancho, no por la panza.
Mira, la verdad que ha sido un ejercicio de resiliencia el 2019 y el 2020, pero ha sido súper bueno porque ahí uno se da cuenta de las cosas que son realmente importantes. Te fijas, de repente uno en el día a día se te pasa volando y no te da ni cuenta, ¿ya? Y ha sido un ejercicio bueno. Y también lo otro es que adentro de la casa uno aprende a hacer un montón de otras cosas, ¿ah? que antes no hacía, limpiar el water, lavar, tirar la mesa, los platos. Entonces ha sido un año extraño, la verdad que súper extraño, y que eso a uno lo lleva también a tomar otras decisiones, ¿ya? Yo hoy día estoy súper concentrado. Esto que era el asadito emprendedor, hoy día se transformó en una corporación sin fines de lucro. Ya tenemos RUT, tenemos directorio, tenemos consejo asesor, tenemos gente que está trabajando full time, y la verdad que estoy fascinado.
Oye, Daniel,
estoy empezando a surfear la ola.
Sí, ¿ah? Antes de preguntarte por Emprende Tu Mente, que vamos a hablar de eso, pero más allá de tus compañías y de tu experiencia, tú eres un emprendedor de larga data. ¿Cómo crees que está saliendo el mundo emprendedor, el mundo empresarial chileno de 2020? ¿Ah? ¿Cuáles como son, tú crees que son así como los titulares de lo que está pasando en el ambiente emprendedor?
Mira, fue duro, fue del terror, fue un cambio de vida, de un golpe, o sea, un pencazo, un knockout, ¿ya? Pero esta crisis como la...
¿Eso
como
fue la más bien 18 de octubre o 2020? ¿Cuál crees tú que le pegó más duro?
No, en términos de negocio, 2020, pandemia. Okay. A mí en lo personal el 18 de octubre me pegó muy fuerte, pero pandemia fue 10 veces más. O sea, yo llegué a tener el 30%, o sea, el 70% de las máquinas apagadas. O sea, tenemos 11.000 máquinas, imagínate. Y ya 7.000 máquinas apagadas. O sea, no, aquí era impresionante. Perdimos, no sé, se nos venció producto. Mucho, mucho producto. Todo el producto que estaba dentro de las máquinas. No, fue del terror. Y esta crisis, eso sí, es muy buena, porque es como la que sufre la serpiente cuando cambia de piel. La cambia por una más bonita y una más fuerte, ¿te fijas? Entonces esto no es malo. Y es bueno que te pase, porque uno se achancha. Entonces yo creo, yo he visto emprendimientos que han florecido y han acelerado sus negocios infinitamente. Entonces ha sido bueno, también ha sido malo, pero yo creo que la suma ¿ya? El 2022 vamos a hacer otra generación, vamos a andar a otra velocidad, entonces en el largo plazo esto va a ser muy bueno. Con un costo enorme, pero va a ser muy bueno. ¿Te fijáis?
Y también ha sido desigual, ¿o no, Daniel? Daniel, ha sido desigual porque ha habido gente que le ha ido muy bien y ha habido gente que le ha ido muy mal.
Exacto, justamente hay gente que todo el tema de construcción hoy día, olvídate, en el Soymac de Coyhaique no hay tablas, no hay madera, no hay clavos, no hay tornillos, no hay. Me mandaron una foto hoy día en la mañana, jefe, no hay nada. Entonces no podía hacer nada, ¿cachai? Entonces uno no está acostumbrado a vivir ese tema. Nosotros nunca habíamos tenido desabastecimiento. Nuestros papás tuvieron el Tepolupé, pero yo no tenía idea lo que era no tener algo, no poder comprarlo, no poder conseguir un clavo, te estoy hablando, ¿te fijáis? Entonces no hay hoy día. Entonces hoy día, por ejemplo, si ya hay tu bicicleta a arreglar, tienes que hacer una cola para entrar, pues entonces está en cuarinera para poder, a mí también, pues, entonces no puedo, entonces tengo que ir a cambiar una camisa hoy día. Entonces, me da lata, porque no se puede cambiar una camisa por internet. Entonces, ¿cómo lo hago? No voy a pagar la lata, ¿te fijáis? Y es todo complicado, pero eso, por eso te digo que esto es resiliencia. Esto es, tenemos que aprender a vivir, a entender que las cosas no son gratis, y sobre todo las generaciones nuevas. Mi hijo, ¿no? Hoy día, se iba a ir para allá, en las vacaciones, cachó que cagó. Cero posibilidades, o sea, él entendió hoy día que seguí, no voy a poder hacer lo que quería hacer, ¿te fijáis? Entonces hoy día va a tener que tener unas vacaciones al peo, va a tener que quedarse acá, no se va a poder juntar con muchos amigos, no va a poder hacer el viaje que quería, así es. Entonces esto es una cuestión que uno, y lo bueno de todo esto es que no le voy a echar la culpa a nadie. Y que está todo el mundo así. Entonces yo encuentro que está bien.
Oye, Daniel, hay una entrevista interesante en el Diario Financiero hoy día, que es en realidad un fragmento de algo que se dijo ayer en un seminario web, que es un profesor de MIT que se llama Roberto Rigón, y que él habla de un poquito el post-pandemia. Y dice que cuando, después de la campaña de vacunación y cuando ya el virus empieza a aflojar un poco, que todavía falta para eso, nos vamos a encontrar con un mundo más desigual, lamentablemente, con un mundo como que va a bajar un poquito el polvo, y lo que se va a ver va a ser duro, digamos. ¿Cómo crees tú que va a emerger el mundo empresarial, emprendedor que tú estás ahí?
No, yo estoy completamente en desacuerdo con ese caballero. ¿Ah? Así que yo, al contrario, yo lo que he visto acá, y en mi caso personal, es que yo me he dado cuenta de las cosas importantes de la vida, y lo he visto en todos los...
No, pero espérate, pero Daniel, hay 2 millones de personas que perdieron su empleo en algún minuto.
Sí, estoy de acuerdo, pero mira acá, los motores de la economía somos los empresarios. Los que hacemos que la Tierra gire a una velocidad X somos los empresarios. Y lo que nos hemos dado cuenta de esto es de las cosas importantes en la vida y la acción que queremos hacer. Oye, anda a leer a la CPC, a la SOFOFA, anda, conversa con los dicares, ve en ADE la próxima semana y vaya a ver lo que se está diciendo, ve lo que va a decir el ministro con una mirada a futuro, ¿ya? Hoy día lo que están haciendo todos es pensando cómo van a reconstruir lo que se destruyó. Por lo tanto, en el largo plazo esto va a ser mejor. Por eso digo, tiene un costo hoy día, pero en el largo plazo va a ser mejor, porque hoy día la generación de 50, 60 está cambiando y están tomando otra posición, y la forma de hacer empresa va a ser distinta. Van a situar a los individuos dentro, en el centro de las organizaciones, se van a preocupar mucho más. Hoy día yo veo generaciones de emprendedores de 30 años que tienen otro sentido. Ven la vida distinta. Lo sustentable vino para quedarse. Zoom vino para quedarse. Entonces los empresarios tenemos que reinventarnos y empezar a entender cómo vamos a hacer la empresa. Yo creo que esto es súper positivo. Y ¿sabes lo que pasa? Que también, bueno, hay gente que ve las cosas más negativas. Yo lo que veo, generaciones que vienen que son intergalácticas. Yo interactúo mucho con emprendedores jóvenes y tienen otra forma en la vida. Mis mismos hijos. ¿Te fijáis? O sea, tengo un hijo que no come carne porque no quiere que las vacas huevan por el ozono, por la capa, por no sé qué cosa, ¿cachai? Entonces, esas son las generaciones que vienen, y así poco a poco nosotros vamos a ir cambiando. Oye, hoy día, mira cómo han avanzado las mujeres, los directorios y las empresas. Entonces, yo hoy día nadie piensa en no tener mujeres. Si tú, no, tú, si tú tenías un programa de dos hombres, tenés que empezar a pensar en poner una mujer. Porque así es. Es así, ¿cachai? Entonces hay que pensar. Entonces yo creo que esto es súper positivo.
Daniel, vamos con
un costo enorme, pero es positivo.
En esa lógica, ¿qué pasa con Emprende tu Mente? Cuéntanos en qué están y cómo podemos ayudar.
Lo que yo digo es que lo más difícil para un emprendedor es poder contactar a alguien y salir a contactar una empresa, porque cuesta que las empresas te abran la puerta, porque las empresas tienen poco tiempo, los ejecutivos tienen poco tiempo, te dije ahí, y tienen mucho.
Pero aparte explicando qué es lo que emprende tu mente, pues, Daniel, porque no todo lo...
Sí, pero dado eso, lo que empezamos a hacer hace 10 años atrás es hacer un encuentro, para que empresarios, el mundo corporativo, se junte en un encuentro con emprendedores de menor edad, de menor experiencia, etcétera. Y en eso era un evento como que se producía, no sé, era atómico, porque para el empresario es muy rico bajar y recordar y ayudar a un emprendedor, y para el emprendedor es súper inspirador poder conversar con un empresario o un gerente. Con la pandemia eso murió, porque ya no podemos hacer más a estos encuentros. Entonces lo que hicimos fue una plataforma como LinkedIn, donde hay miles de empresarios. Esto partió hace 11, 12 días, ya, el 27 de diciembre, no sé cuántos días son, ya, se han registrado, ya, entre ellos don Gonzalo, ya, y crean su perfil y disponibilizan tiempo para hacer reuniones de 15 minutos por Zoom, que se cortan automáticamente, solo 15 minutos. Y una vez que tú disponibilizas el tiempo, los emprendedores postulan a estas reuniones. Y detrás de esto hay un motor de inteligencia artificial que desarrolló EY, que se llama Alan, ya, y perfecciona el match de manera que los emprendedores que postulan las reuniones postulen con que el match sea perfecto, para que no te lleguen gallos que tú no tenías expertise y no podías recomendar, asesorar. Y hay tres tipos de perfiles: el emprendedor, el inversionista, el mentor y el gerente, que es un conector dentro de la organización. Y mi objetivo con esto es que los emprendedores puedan conectar empresas, sobre todo para tratar de vender. Y porque la mejor plata viene de tus clientes, no de los VC, ni de Corfo, ni del Estado, ni de nada, de la venta. Entonces lo que tienen que hacer ahora los emprendedores es salir a vender, y para eso necesitan que las empresas le abran las puertas. Y es muy difícil hoy día, sobre todo en lo digital. Entonces esta plataforma, que es gratis, ya, es una corporación sin fines de lucro, junta estos dos mundos. Y la gracia es que por primera vez juntamos a Icare, a la CPC, y está Juan Sutil haciendo un llamado para que la gente se incorpore y se registre. Si te fijas, si tú filtras por nombre, Juan Sutil ya subió su ficha, y tenemos muchos rockstar que del empresariado que están apoyando esta iniciativa. Por eso te digo, mira, a mí Holger Polman me dijo: Daniel, hoy día es tierra fértil para hacer lo que estáis haciendo. O sea, donde tiro una semilla va a crecer un arbolito. Y eso es lo que estoy viendo, porque en 10 días tenemos casi 2.000 registrados. De hecho, tengo más empresarios que emprendedores. Y ayer perdí 17 reuniones que nadie postuló. ¿Sí? Entre ellos, Roberto Cami. Entonces dije, Roberto me dice: bueno, no postuló nadie, puta, no postuló nadie, es que necesito más emprendedores. Entonces ayer hablé con Ale Mustaki, hablé con Marcelo Giral, ayúdenme a que los emprendedores se metan a esta cuestión, porque hoy día tenemos exceso de empresarios dando tiempo. Y por eso te digo que lo que yo veo, que por un lado hay una generación joven súper potente, y por otro lado los empresarios de 50, 60 están súper arriba de la pelota, están súper sintonizados con lo que pasó y no quieren dejar esta cuestión mal. Así que eso es lo que yo veo.
¿Cómo se registra un emprendedor? Hay muchos emprendedores que nos escuchan, Daniel. A ver, ¿cómo?
Mira, la plataforma se llama Emprende Tu Mente, ¿ya? Tú te metes en meet.emprendetumente.org.
Okay.
Y te registras. El emprendedor se tiene que registrar como emprendedor. El gerente de una empresa se tiene que registrar como gerente, ¿ya? Y hay inversionistas, hay más de 150 inversionistas. ¿Te fijáis? Entonces tú llenas todos los datos y tienes que llenar un formulario que es un poquito latero, pero es básicamente para poder hacer un buen match. Porque lo peor es que a ti te llega un emprendedor al que no podía ayudar y tenés solamente 15 minutos, si esa es la gracia. O sea, la reunión se corta a los 15 minutos. Entonces, el otro día me llamó Richard von Appen. Dice: bueno, extraordinario, tuve mi primera reunión, pero necesito seguir hablando con el emprendedor. Por favor, consigue el celular. Creo que son 15 minutos. Entonces, el emprendedor tiene que ser súper, súper capo para los primeros 5 minutos explicar lo que está haciendo. Los segundos 5 minutos tiene que dejar que el otro hable. Y los terceros 5 minutos tiene que conseguir su objetivo: conseguir un correo electrónico, un contacto, que te dé el mail para seguir conversando por fuera, etcétera.
¿Cachai? Oye, Daniel, y entonces la empresa se inscribe y tiene que dejar una pequeña descripción de su negocio, un plan. ¿Cuáles son los requisitos como como para que actúe la inteligencia artificial, se necesitan datos ahí.
Mira, la gracia de esto es que después de que termine el Zoom, ¿ya?, sale una pequeña encuesta con caritas felices, ¿ya? Y eso va retroalimentando a Alan, ¿ya? Entonces tiene machine learning porque va volviendo a aprender de lo que tú hay. Entonces, por ejemplo, si tú siempre postuláis a gerencias de recursos humanos, ¿ya?, por ejemplo, en Mendomática, lo que nosotros hacemos es que vamos a la gerencia de recursos humanos y le vendemos máquinas de café, ¿ya? Entonces, si yo cada vez que se registra un nuevo gallo relacionado a recursos humanos, a mí me va a llegar, oye, sé que se acaba de registrar tal persona de tal empresa que está en el área que a ti te interesa, y yo veo si postulo o no postulo. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante, primero llenar el perfil bien, y después cada vez que uno va participando en estas reuniones, estamos haciendo cerca de 40 diarias, completar la encuesta. Okay. Y cuando tú te registras, es súper simple, es como registrarse en cualquier... la única diferencia es que te preguntan un poquito más de tu emprendimiento. Y a los gerentes, ¿de cuál es tu área de expertise?
Oye, Daniel, genial la plataforma. Estoy iniciando el proceso de registro. Se demora un poquito más, así que después de que termine el programa lo voy a hacer. Pero, ¿cuál es la proyección de esto? ¿A dónde va Emprendo tu Mente? ¿Qué es lo que te gustaría que pasara de acá, no sé, 12, 18 meses?
Hoy día tenemos convenios firmados con la SEC, con Endeavor,
con el BCI también, ¿eh? Son dos paneles abajo.
El BCI es el auspiciador. ¿Ya? Y Corfo, ¿ya? Pero la gracia es estos paneles que convocan gente. Por ejemplo, lo que está haciendo el Banco BCI es convocando por un lado a todos los empresarios a todos los emprendedores de la banca NACE y los invita a registrarse. Claro. Y por otro lado, ¿ya?, están convocando a sus ejecutivos, gerentes, que participen en estas plataformas y que se vinculen entre ellos. Un emprendedor puede querer hablar con el gerente de TI del Banco BCI y plantearle una aplicación que está desarrollando para perfeccionar no sé qué cosa de los servidores. ¿Te fijáis? La gracia es que ese gallo va a tener la posibilidad de hablar con él, porque es técnicamente es imposible que el gerente del Banco BCI reciba a un emprendedor. Es muy difícil. ¿Te fijáis? Acá lo que estamos haciendo es, en el fondo, abriendo esta oportunidad a las empresas para que se vinculen con el emprendimiento. No es caridad. Vincularse con el emprendimiento genera valor para la empresa. Le hace recuperar la cintura que fue perdiendo en el tiempo y también parte de la visión. Porque, por ejemplo, hoy día Agua Andina tiene Aguas Lab, BCI tiene BCI Labs, Copec tiene Garage Copec, Walmart tiene Eureka Labs. Por algo todas estas empresas grandes, corporativas, tienen un área de innovación. ¿Te fijas? No es responsabilidad social empresarial. Esto realmente genera valor en las compañías.
¿Te fijas? ¿Cuál es el sitio nuevo?
meet.emprendetumente.org.
Perfecto. Daniel, ¿ya?, oye, como siempre, un gusto, un abrazo grande, mucha suerte con Emprende tu Mente. Creo que está muy bueno lo que están haciendo, ¿eh? Ojalá mucha gente se meta.
Y yo me voy derechito a leer los WhatsApp porque increíble el programa, la sintonía que tiene, weón. Está entero verde mi WhatsApp.
Mándalos cómo te va.
Ya, un abrazo grande, Daniel. Que vaya muy bien.
Se pasaron. Muchas gracias.
Chao.
Daniel Dacaré, gerente general de Vendomática y además socio y miembro fundador de Emprende tu Mente. Esto es meet.emprendetumente.org, a los que se quieran ahí registrar. Está entretenida la plataforma. El señor licenciado se registró, ¿en qué calidad?
En calidad de mentor.
Muy bien, así que usted puede acceder a mentorías del señor licenciado si se,
sí,
se
registra. Sí, de forma gratuita.
Claro.
No, de verdad ayuda mucho. Yo he participado muchas veces del ASAO, emprendedor que tenía unas dimensiones atómicas o intergalácticas, como dice Daniel. Y ahora en esta versión digital me parece que va a andar incluso mejor. Se pierden algunas cosas, pero se ganan, yo creo, en precisión y en un mejor uso del tiempo. Así que, bueno, ¿qué más puede decirse? La energía que genera Daniel Dacaré es una cosa impresionante, ¿no?
Tal cual. Oye, bueno, tiempos de incertidumbre. Bueno, estamos
el
viendo.
Tinder de los inversionistas.
El Tinder de los emprendedores.
No lo dijo, ¿ah? ¿Eh? No lo dijo. Claro. Pero es así.
Emprendedores y inversionistas. Ya, tiempos de incertidumbre, Independencia Rentas Inmobiliarias tiene una sólida cartera de bienes raíces junto a una robusta posición de liquidez y consolidado patrimonio. Independencia Rentas Inmobiliarias, todo esto fue un emprendimiento en su minuto, iniciado por don Fernando Sánchez con un gran equipo ahí, equipo que se ha ido complementando en el tiempo que hoy día es extraordinario.
No conozco eso. No, sabe loco.
Estos atributos en conjunto les permiten entregar un vehículo.
Mucho carácter, además.
Carácter, especialización, mucho carácter.
Carácter.
Les permite ser un vehículo de inversión estable. Ingrese usted a independencia-medio-sa.cl.
Hoy vamos a tener, a propósito de emprendedores, ya tenemos que poner un poco de disciplina. Yo voy a organizar durante esta semana el proceso de votación del emprendedor del año. Del año 2020, porque si no se nos va a pasar el minuto y lo vamos a premiar el próximo viernes. ¿Te parece?
Me parece
un programa especial en que vamos a participar los que participamos del programa los viernes, que somos nosotros y el doctor, ¿no es cierto? Vamos a hacer un programa especial los tres, con fanfarria, candidato y todo. Votación esta semana, a contar de ahora ya van a presentar sus candidatos. Vamos a hablar también con los amigos del BCI.
Vamos a estar haciendo presentaciones toda la semana. Pequeñas capsulitas con los candidatos.
Exactamente. Y vamos a premiar la próxima semana el emprendedor del año. Mi candidato personal, Notco.
No lo diga todavía. Oye, pero yo creo que se agregó un nuevo candidato por los palos, a último minuto, que fue Betterfly, que el último día el penúltimo día de 2020 levantó casi 18 millones de dólares,
Sí, así es.
Muy interesante,
qué bueno que se agregue
a la lista. Oye, Price, liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. Price Chile, hoy más que nunca, te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en pwc.cl.
Vaya a ver los modelos de Peugeot, que son una cosa extraordinaria, los recomendamos de verdad. El señor director hablaba en la mención de Peugeot, que yo no la tengo aquí a la vista, pero me acuerdo perfectamente de qué hablaba, de viajar en el camino poniendo el aire acondicionado de un Peugeot nuevo, que además tienen olores. Tú sabes que tiene una tecnología que permite odorizarse, dirá, tú que sabes todo.
Sí.
Decíamos que el otro día con el doctor decíamos que tú sabes de todo menos de música, es la única cosa que no sabéis.
No, de música.
De deporte,
de
como
música,
que.
Estoy
como
aprendiendo, pero sé muy poquito.
Odorizar el ambiente. Así que vaya a ver los modelos de Peugeot, porque se va a sorprender. Todos los modelos 2008, 3008, 5008 y los modelos más tradicionales de Peugeot. Se los recomendamos de verdad.
Oye, hay un nuevo Almagro a solo pasos del metro de Estación Ñuñoa, el edificio Pedro Valdivia, la mejor combinación. Además, si compras hoy, te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus. O sea, es decir, Almagro te paga 12 meses de arriendo y además te permite arrendarlo por tu cuenta. Entonces, si quieres, puedes vivir y te pagan por vivir, lo cual nunca es malo. Y si quieres, puedes arrendarlo y tener una doble renta por un año. Encuentra más información en almagro.cl.
Ya. ¿Queda algo, no?
No, estamos.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Ya, tenemos hoy día en línea a don Cristóbal Valenzuela. Él es cofundador de Runway. ¿Qué tal, Cristóbal? Desde algún lugar del mundo nos contesta, me da la sensación. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, sí.
Hola.
Desde Nueva York.
Desde Nueva York, ahí está. Oye, Cristóbal.
Qué glamoroso.
Sí. Con mucho frío, mucho frío.
Oye, cuéntanos, Cristóbal, partamos porque nos cuentes qué es Runway, estimado.
Sí, claro, feliz de contarle. Creo que lo primero tal vez es entender un poco el contexto tecnológico. Me imagino que han escuchado mucho de la inteligencia artificial y cómo está impactando como varias industrias. Lo que nosotros hacemos básicamente es trabajar con inteligencia artificial, pero aplicada al mundo del espacio audiovisual, del entretenimiento y del contenido. Y tenemos una plataforma web que te permite básicamente crear contenido, generar contenido y entender contenido audiovisual con modelos de inteligencia artificial. Una plataforma que está siendo ocupada por varias personas, varias industrias y varias empresas en varios lugares del mundo. Y básicamente lo que estamos tratando de hacer es como revolucionar el cambio, el espacio y el mercado y la industria del entretenimiento y del contenido, más que nada.
¿Y eso en qué se traduce en castellano antiguo, digamos? ¿Cómo, cuál es el servicio que dan ustedes?
Claro, es una plataforma que te permite como generar, me imagino que conocen como Photoshop, estos como software de edición más tradicionales, que son como la forma más común de editar contenido hoy en día, si trabajáis en cine, si trabajáis en publicidad, si trabajáis en diseño, tenía una serie como de herramientas bien básicas para trabajar y que son el estándar y como el formato obvio y más común de trabajar en esta industria. Nosotros tenemos una plataforma que básicamente como que cambia la forma en cómo la gente trabaja en términos de creación de contenido. ¿Qué significa creación de contenido? Significa yo puedo entrenar un algoritmo, un sistema de inteligencia artificial que entiende mis diseños, que entiende cómo yo genero cosas, si soy un diseñador, por ejemplo, zapatillas, puedo entregarle todos mis diseños de zapatillas y puedo crear un algoritmo que básicamente un diseñador como yo y me genera realísticamente de la misma manera que yo lo haría zapatillas o diseños, objetos, incluso videos. Y eso básicamente le permite reducir los costos de producción dramáticamente. Y por otro lado, básicamente aumentar disminuir el tiempo de producción. O sea, disminuir los costos y disminuir el tiempo.
Pero esto es una en el fondo, porque yo siempre leía que los lugares donde no iba a llegar la tecnología todavía era la creatividad. Tú estás diciendo que eso ya no es verdad.
No, esto ya llegó hace rato, exactamente. Lo que nosotros hacemos es como un poco revolucionar la industria de la creatividad con esta herramienta. Hay un modelo, un poco para que entiendan el contexto tecnológico, hay modelos o sistemas o algoritmos de inteligencia artificial en este momento que pueden generar audio, que pueden generar video, que pueden generar imágenes ultra realistas que probablemente nadie puede distinguir de si son como creadas por o tomadas en la realidad o generadas por un algoritmo. Y eso básicamente significa que cuando pensamos en entretenimiento, cuando pensamos en películas, cuando pensamos en cine, cuando pensamos en radio, en podcast, ¿cierto? Todo este contenido en un par de años más va a estar simplemente generado por sistemas de inteligencia artificial. Claro. Imagínese ver una serie en Netflix y que la serie esté ultra personalizada para tus propios gustos, que incluso tú puedas estar siendo el actor con otras personas dentro de la serie en tiempo real. Este tipo de como interacciones y ecosistemas básicamente es lo que va a permitir y lo que está permitiendo la inteligencia artificial en áreas de la creatividad.
Oye, Cristóbal, hace un par de semanas empezamos con nuestra recopilación de los mejores emprendimientos del año 2020. Nosotros tenemos una premiación la próxima semana y yo le dije al licenciado que está aquí presente que yo tenía un candidato escondido. Yo lo he venido siguiendo lo que están haciendo y yo no sé si usted, si el licenciado sabe, pero ellos levantaron una ronda de casi 9 millones de dólares hace algunas semanas, lideradas por dos fondos bien relevantes en el mundo de donde ustedes se mueven, el mundo de la tecnología aplicada a la creatividad. Así que felicitaciones, muy notable. Es una ronda grande para pa el ecosistema chileno y da mucho gusto saber que hay empresas que están logrando, digamos, atraer estos inversionistas. Pero cuéntanos un poco cómo fue la ronda, porque un poco la experiencia, las conversaciones con el fondo, cómo lograron cerrarla.
Totalmente, sí. Cerramos una ronda, una Series A hace un par de meses de 8,5 y antes de eso habíamos cerrado una Series Seed de 2 millones, lo que ya el total de la empresa a 10,5. Tenemos la empresa basada en Nueva York, somos tres socios, dos chilenos y un griego. Y un poco ha sido bastante interesante trabajar desde Nueva York, sobre todo no desde Silicon Valley. El ecosistema de emprendimiento e innovación en Nueva York está creciendo bastante. Y tuvimos la suerte un poco de colaborar con tres fondos de inversiones que son unos VC bastante conocidos en el mundo como el Deep Tech, de la inversión más estratégica en tecnología dura y pura. Y ellos un poco lideraron esta ronda y creyeron un poco en la visión de la empresa, en el producto y en lo que nosotros estamos tratando de crear y cómo revolucionar en ámbitos de la creatividad.
¿Por qué no nos cuenta un poco la historia de la compañía, cómo partieron, de dónde vienen, cómo están estos chilenos con el griego en Nueva York?
Obvio. Mira, nos conocimos en un programa de magíster de la Universidad de Nueva York hace 4 años. La empresa es relativamente nueva, empezamos hace un poco más de 2 años, y partió con un proceso de investigación dentro de la universidad. Básicamente estábamos tratando de investigar esta intersección entre creatividad e inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Cómo serían los software? ¿Cómo sería el contenido del futuro, cierto? Y ese proceso de investigación demoró como 1 año y medio. Fuimos como de cabeza, tratando de investigar y entender mejor esos algoritmos, esos procesos. Y el resultado final fue Runway y fue como esta idea que después hace 2 años levantamos el primer capital, semilla del capital seed, que nos permitió como empezar a formar la empresa ya dura y pura. Y desde ahí ha pasado básicamente, ha sido un crecimiento bastante interesante. Runway ahora está siendo ocupado por muchas empresas en varios lugares del mundo, un poco apuntando a cambiar los procesos de generación y de diseño y de creación de contenido.
Oye, ¿y para dónde va? Porque hay una entrevista en El Pulso hace como 2 o 3 semanas, diciendo que ustedes quieren ir a competirle a Adobe, que es como el gold standard en este mundo, digamos. No sé si será tan bueno como ustedes, pero por lo menos probablemente tiene más exposición pública que ustedes. ¿Cuáles son las proyecciones ahora que ya levantaron esta ronda y que están entrando como una nueva etapa, según entiendo?
Sí, estamos un poco invirtiendo mucho en investigación en inteligencia artificial. Y la idea un poco ir de lleno a tomar ese mercado que tiene ya como captivo Adobe. Adobe es como el líder en la industria de la creatividad con software en edición de imágenes, de sonido, de video. Y ellos llevan 30 años, 25 años en el mercado. Hoy una empresa que está en la bolsa de Nueva York. Y un poco está basado en varios como principios de computación de los 80, de los 90. Es el software. El software funciona como con unos paradigmas de tecnología de hace 20 años. Lo que nosotros estamos tratando de hacer básicamente reinventar ese software, reinventar Photoshop, reinventar Premiere, reinventar ese software de creación, pero con principios del 2020, ¿cierto? Y ir por ese mercado, ir por el mercado de la edición de audio, de video, de imágenes, y ir dentro de las industrias de la publicidad, del cine y de los medios, más que nada.
Estoy mirando el sitio, es alucinante lo que ustedes están haciendo, ¿eh? Una locura.
Ajá. Es muy notable que un grupo, porque para los que creen que en Chile no se produce tecnología, aquí hay una demostración empírica que no es verdad, digamos.
Estoy bien en el sitio, ¿no? Como 10 minutos sin hablar. ¿Cómo es? RunwayML.
RunwayML.com.
¿Qué significa el ML?
ML viene de Machine Learning, que es un tipo de aprendizaje automático, es la traducción más en español, que básicamente una técnica dentro del mundo de la inteligencia artificial para entrenar al algoritmo con datos. Es básicamente una técnica y sacamos un poco la referencia de ahí.
Oye, Cristóbal, una última pregunta breve, porque nos quedan un minuto y medio. ¿Qué mensaje tú como emprendedor, que ya has logrado pasar ciertos hitos, levantar esta plata, a tener una compañía que está, digamos, en el primer mundo? ¿Qué mensaje le darías a los que están partiendo acá en Chile? Es como la típica pregunta, digamos, pero yo creo que en tu caso puede ser muy significativa.
Sí. Para mí emprender fue la primera vez que emprendo. Estuve metido más como en temas de investigación antes. Y lo que sí me he dado cuenta es que un poco el esfuerzo y el trabajo que requiere emprender es harto. Y cuando uno piensa en dónde quiere llegar, pensar chico o pensar grande básicamente va a tomar la misma cantidad de tiempo. Y yo lo invito como a los que están tratando de emprender o los que están recién empezando, siempre pensar muy en grande. Como si estáis pensando en ser el mejor en la industria, en un mercado, en una comuna específica, podríais pensar en ser el mejor o el más grande en una industria mundial o continental o de varios países, ¿cierto? Y el nivel de esfuerzo que vais a hacer para llegar a los dos lugares, si estáis pensando chico o grande, va a ser el mismo, y más vale pensar en grande. Y eso es un poco como estamos pensando en Runway. Estamos tratando de pensar muy en grande y pensar como no solamente en una industria, sino pensar como en todos los mercados de la industria de la creatividad. Eso para nosotros ha sido crucial para entender un poco la visión de la empresa y la visión a largo plazo, no solamente a corto plazo.
Notable. Oye, Cristóbal, te felicito y te agradezco este contacto. Y bueno, seguiremos conversando a ver cómo avanzan. Pues nos interesa seguirles la pista a ver cómo van creciendo. Un abrazo.
Vale, felicitaciones. Perfecto.
Muchas gracias por la invitación. Que estén bien.
Un abrazo.
Cristóbal Valenzuela, cofundador. Oye, de Runway.
Métanse porque no lo van a poder creer. No salen ellos mucho, sí, ¿eh?
RunwayML.com es la página.
Discreto el no sale el equipo ni las fotos ni nada.
No, pero sí, por sus logros los conoceréis, ¿no? Como dice el refrán. Sí.
No, pero uno es sapo.
Uno es sapo. Claro. ¿Ah? Ya. Oye, vamos a ir brevemente a una pausa, señor licenciado, y volvemos con nuestro pantallazo del día de hoy con María Teresa Ibáñez, que siempre es un agrado, ¿no?
El verano nos trae muchas cosas: mar, arena, calor, paletas, gaviotas, palmeritas, bloqueadores, flotadores, quitasoles y el Summer Sale de Peugeot. Sí, llegó el Summer Sale de Peugeot con la cuota más atractiva del verano. Encuentra tu nuevo Peugeot con las primeras 3 mantenciones incluidas en Peugeot.cl.
Yuyu.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus, igual la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Ya, estamos de vuelta y tenemos en línea a María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Acciones de Banchile Inversiones. María Teresa, muy buenos días. ¿Cómo te va?
Hola. Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Hola, María Teresa.
¿Cómo, ya, cómo estamos empezando el día de hoy, estimada María Teresa?
Nuevamente estamos partiendo el día positivo acá en el mercado local. El IPSA es un 0,7%, estamos ya en niveles de 4.560, que no veíamos hace bastante tiempo, con más de 6.500 millones de pesos transados hasta ahora, lo que es bastante. Lideran los montos transados SQMB nuevamente, subiendo un 1,45%, y CAP también con altos montos transados hasta ahora, subiendo un 1,32%. El dólar en nuestro país se mantiene en niveles de 713, 714, el DXY afuera sin grandes variaciones. Vemos el cobre que se mantiene muy cercano a los niveles de 3,7 dólares la onza. Europa positivo, los futuros positivos. Vamos a terminar una semana positiva, esta primera semana del año en general en las bolsas.
Oye, Sugimich, 42.550 lo tengo. ¿Hoy día están mirándolo en el fondo largo, corto o neutral hoy día? ¿Cuál es la visión?
Mire, una visión más bien neutral en términos de precio objetivo. El último que teníamos disponible está por debajo de estos niveles, con una visión, como les digo, más bien neutral. Esto tiene mucho que ver con temas de flujo. Hemos visto los últimos días flujos impresionantes, que pareciera ser que viene más por el lado, digamos, de extranjero. Y hemos visto cómo todo el sector en el fondo se ha revalorizado durante esta última semana en particular. Todo lo que tiene que ver con electromovilidad, litio, etcétera, que tiene mucho que ver con lo que uno espera que Biden pueda hacer en torno a esa industria.
Claro. Buenísimo, María Teresa, te agradezco por este contacto y que tengas un muy buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
Muchas gracias.
María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Acciones de Banchile Inversiones. Oye, ayer volvió Niemann a la cancha, le fue bien. Hoy día sale nuevamente
No por el partido de Coquimbo, que no pudo jugar.
No. El señor director estaba contento ayer de la noche, asumo, ¿no?
Sí, estaba contento. Igual que todos, disfruten el fin de semana con Charlie.
Sí, bueno, un abrazo grande, cuídense. No hagamos tonteras, ¿eh? Nos vemos. En la próxima semana, el señor licenciado se reencuentra con usted a la 1:30. Un abrazo.
Así es. Chau, chau. Me acaba de hacer un reminder. Muchas gracias. Chao.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia.
la mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en Verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses con la posibilidad de Arriendo Plus para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
El verano nos trae muchas cosas. Mar, arena, calor, paletas, gaviotas, palmeritas, bloqueadores, flotadores, quitasoles y el Summer Sale de Peugeot. Sí, llegó el Summer Sale de Peugeot con la cuota más atractiva del verano. Encuentra tu nuevo Peugeot con las primeras tres mantenciones incluidas en Peugeot.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
En Pixar hay ideas que vienen del recepcionista y de los cocineros. Todos trabajamos allí para hacer las mejores películas.
John Lasseter, la revolución creativa. Las películas realizadas por el genio creativo de Pixar, John Lasseter, cuya historia hemos recorrido esta semana en Visionarios, acumularon casi 20 mil millones de dólares en ganancias por recaudación. Con la máxima de que la calidad es el mejor negocio, el director californiano de Cars y Toy Story revolucionó la tecnología del cine de animación y fue premiado con distinciones especiales por su aporte y trayectoria en los Oscar y el Festival de Venecia. Lasseter, para quien su trabajo no era tal, sino un estilo de vida, había cultivado una imagen excepcional de autenticidad e inocencia, coleccionando juguetes y trenes eléctricos en miniatura, vistiendo, como sello, camisas guayaberas con motivos infantiles y siempre cercano a sus 5 hijos y su mujer. Pero el año 2017, su carrera sufrió un drástico quiebre. Fue denunciado por integrantes de su equipo de trabajo por acoso sexual y decidió tomarse un año sabático, tras el que renunció definitivamente a su cargo de jefe creativo en Disney Animation Studios y Pixar, el 2018. En medio del escándalo declaró que «Me disculpo profundamente si los he decepcionado. Especialmente quiero pedir perdón a cualquiera que haya estado en el lado contrario de un abrazo no deseado o cualquier otro gesto que sienta que haya cruzado el límite de algún modo, manera o forma. No importa cuán inofensiva fuera mi intención. Todo el mundo tiene derecho a establecer sus propios límites y que se respeten». El año 2019, el estudio Skydance contrató a John Lasseter para encabezar su proyecto de transformarse en el nuevo Pixar, pero actrices como la ganadora del Oscar, Emma Thompson, se han negado a trabajar con él. Nos reencontramos el lunes con un nuevo capítulo de Visionarios.
Claro Empresas tiene las soluciones para trabajar seguro, conectado y